Iniciamos nuestro programa de hoy acercándonos a la lengua inglesa. Después de haber hecho una introducción a la asignatura en el programa anterior, hoy vamos a analizar las cuatro primeras unidades. Para ello nos acompaña la doctora Laura Alba Juez y la doctora Raquel Varela, del Departamento de Filologías Extranjeras y Sus Lingüísticas de la UNED. Buenas noches, profesora.
Buenas noches.
Vamos a comenzar con el análisis de las unidades 1, 2, 3 y 4 en este programa de hoy. Vamos a centrarnos primero en la primera unidad.
Muy bien.
¿Qué nos podéis contar de la primera unidad?
Pues esta unidad comienza con un diálogo titulado At the Airport.
En el aeropuerto. Hay vocabulario y expresiones de interés como wife,
esposa,
daughter,
hija,
hi,
hola,
hello,
hola,
Spanish,
español,
welcome,
bienvenido, bienvenida,
pleased to meet you,
encantado de conocerle,
luggage,
equipaje,
mistake,
error,
mister,
señor,
man,
hombre. También aparecen expresiones muy frecuentes como let me introduce myself.
Permítame presentarme.
Thank goodness.
Gracias a Dios. En este caso, goodness es un eufemismo. Dios, en realidad, se dice God.
He's called Paco.
Se llama Paco.
Ya nos habéis dado claves de esta primera unidad. Habéis mencionado palabras del diálogo que parece que significan lo mismo, como hello y hi, que quieren decir hola, ¿no? ¿En qué se diferencian?
En que hi es más informal que hello. Igualmente, how do you do?
¿Cómo está usted?
Es un saludo bastante formal. Los alumnos no deben olvidar que la expresión no implica una respuesta tipo very well and you. Normalmente se contesta lo mismo. Por ejemplo, how do you do?
How do you do?
En castellano quiere decir encantado o mucho gusto. O bien, simplemente no se contesta.
Sí, también conviene explicar un error que se comete frecuentemente. Aprovechando que en el diálogo aparecen las dos palabras man y la abreviatura mister, por ejemplo. Cuando decimos en castellano, un señor me dijo que no se puede traducir, como a veces encontramos en ejercicios, por a mister told me. Aunque en el argot futbolístico sí que emplean esto de el mister. Mister solo se utiliza con el apellido, cuando se trata de un hombre, por ejemplo, Mr. Baker.
Hemos visto el saludo de un hombre, ¿y si es una mujer?
Pues en inglés se diferencia si es casada o soltera. Si es casada se diría Mrs. Baker y si es soltera pues se diría Miss Baker. Aunque también existe la forma moderna de no diferenciar el estado civil. Sería entonces Miss Baker, escrito MS, para evitar el sexismo en el lenguaje. Si el estado civil no está marcado en la lengua para los hombres, ¿por qué tendríamos que marcarlo para las mujeres? ¿No os parece?
Otra aclaración sobre este punto es que en inglés americano escrito se suele utilizar un punto después de Mr., etc., pero británicos suelen no utilizarlo.
Una vez hecha esta breve introducción, si os parece, vamos a escuchar el diálogo de esta primera unidad del método Pick It Up.
At the airport.
Excuse me, are you Mr. Baker?
No, I'm not. Look, the boy with the guitar. That's Francisco.
Oh, yes. He looks Spanish.
Excuse me. Is your name Francisco?
Yes, it is.
Welcome to England. Let me introduce myself. I'm Peter Baker, and this is Jean, my wife.
Pleased to meet you, Francisco.
How do you do?
And this is Paul, my son.
Hello.
And this is our daughter, Sally.
Hi.
You speak very good English.
I am English.
Look, it says Francisco Johnson on his luggage.
Oh, yes, so it does. You aren't Francisco Paez, then?
No, I'm not. I'm Francisco Johnson. My mother is Spanish.
Oh, dear. I am sorry. I'm afraid we've made a mistake.
That's all right. I hope you find Francisco Paez.
Sally and Paul make a notice with Francisco Paez written on it. A boy with glasses comes over and points to himself.
I'm Paco Paez.
Oh, where's Francisco?
I'm Francisco. Paco is another way of saying Francisco. Mum, Dad, he's here.
Oh, thank goodness. Let me introduce myself. I'm Mr. Baker, and this is Mrs. Baker. Pleased to meet you, Francisco.
Paco? He's called Paco.
Oh, well, Paco or Francisco, it's lovely to have you with us. I hope you enjoy your stay.
Thank you, Mrs. Baker. I'm sure I will.
Después de haber escuchado el diálogo de la primera unidad, ¿qué aspectos de gramática podríamos destacar?
En primer lugar, encontramos el uso del verbo to be, que equivale a ser o estar.
En el diálogo vemos las formas afirmativas del verbo to be, como por ejemplo, I'm Paco Páez.
Soy Paco Páez.
Paco is another way of saying Francisco.
Paco es otra forma de decir Francisco.
My mother's Spanish.
Mi madre es española.
También vemos formas interrogativas como, are you Mr. Baker?
¿Es usted Mr. Baker?
Is your name Francisco?
¿Es su nombre Francisco?
Y negativas como, you aren't Paco Páez then.
Usted no es entonces Francisco Páez. Como hemos visto, hay tres formas diferentes de conjugar este verbo en el presente. Am, is, are. Am se utiliza para la primera persona. I am.
Yo soy o yo estoy.
Is para las terceras personas. She is, he is, o it is.
Ella es o está, él es o está, o ello. Bueno, ello en castellano no se usa, pero es para animales o cosas en inglés. Ello es o está.
Y are, que se utiliza para la segunda persona del singular y todas las del plural. You are, we are, you are, and they are.
Usted es o está. O tú eres o estás, nosotros, vosotros, ustedes, o ellos son o están.
Fíjese lo práctico que resulta you, ya que sirve tanto para el singular como para el plural, y tanto para tú como para usted, a diferencia del castellano, que tenemos distintas palabras para cada acepción.
Sí, realmente es mucho más práctico y más fácil para los hispanoparlantes.
¿Y cómo se marca esta diferencia de formal a informal y de singular o plural?
Eso pertenece al conocimiento pragmático de una lengua, es decir, tanto el hablante como el oyente tienen el conocimiento necesario para percibir esas diferencias a través del contexto.
Sí, por ejemplo, si Paco dice, Are you Mr. Baker? Se nota un nivel formal de lengua, comparándolo con un ejemplo como, Anne, are you coming?
¿Pero por qué?
Porque ya el hecho de hacer la pregunta utilizando Mr. implica una cierta distancia social entre los interlocutores. En cambio, en la segunda frase, Anne, are you coming? Se está utilizando el nombre de pila y aparentemente hay una relación de confianza entre hablante y oyente.
Bueno, realmente estamos simplificando un poco todo, ya que para poder estimar realmente la formalidad de un determinado tipo de discurso, deberíamos conocer toda una conversación y su entorno, y no solo una emisión sacada fuera de contexto.
Efectivamente. Bueno, y ahora volviendo al verbo to be, vamos a recordar cómo se construye la forma interrogativa y la negativa. Para preguntar, se invierte el orden de la oración afirmativa, colocando el verbo al principio. Así, de la afirmativa, you are Mr. Baker,
¿usted es el señor Baker?,
formamos la pregunta, are you Mr. Baker?
¿Es usted el señor Baker?
¿Y la negación?
La negación se forma añadiendo la partícula not después del verbo. Por ejemplo, you are not Mr. Baker. Usted no es el señor Baker. En muchas ocasiones, especialmente en la lengua informal hablada, el verbo con la partícula negativa se contrae, resultando aren't o isn't.
¿Qué pasa con am not?
Pues en este caso no se contrae.
¿Hay algún otro punto de gramática que merece una mención especial en este diálogo?
Podríamos destacar el uso de la preposición at, que según el contexto puede ser equivalente a las preposiciones en, a o de en español. The Bakers are at the airport.
Los Bakers, la familia Baker, están en el aeropuerto.
They returned home at 5 o'clock.
Volvieron a las 5 en punto.
Don't laugh at me.
No te rías de mí.
También hay otras expresiones temporales como at o at night.
Por la noche.
O también at the weekend o at Christmas.
El fin de semana o en Navidad.
Si prestamos atención a la pronunciación de las vocales inglesas y las castellanas, vemos que son muy diferentes.
Sí, hoy vamos a explicar los sonidos ingleses similares a la I castellana. Hay una I larga, parecida a la española, que encontramos en palabras como meet, web, please, por ejemplo. Y otra I corta, que podemos pronunciar entre la I y la E, encontradas en palabras como sit, rich, give, him, with.
Bien, hemos hecho un estudio de la primera unidad. Vamos a analizar ahora la segunda unidad. ¿Qué destacamos de esta unidad?
Esta unidad trata principalmente del tema del hogar. De hecho, el diálogo introductorio se llama There is no place like home.
No hay mejor sitio que el propio hogar o la propia casa. En esta lección también aprendemos vocabulario y expresiones relacionadas con el hogar o con la casa, con los alimentos y los utensilios de cocina, tales como room,
habitación,
bathroom,
baño,
kitchen,
cocina,
kettle,
cazo o tetera eléctrica,
table,
mesa,
milk,
leche,
sugar,
azúcar,
lemon,
limón,
home sweet home,
hogar, dulce hogar,
to have people to stay,
tener invitados en casa,
entre otras cosas.
¿Y qué aspectos gramaticales podríamos destacar?
En primer lugar, encontramos el uso del verbo to have, que equivale a tener o a haber, según se considere verbo principal o verbo auxiliar.
Sí, para ilustrar el uso de este verbo podríamos escuchar la lectura Have a nice day, que es muy pertinente.
Have a nice day. Can you imagine the number of times a day people say or hear or need have? In the morning, you have a shower. If you don't have a shower, you have a bath. Afterwards, you have breakfast and take the train to work. If you don't have a seat, you have to stand. If you have a newspaper, you read it. But if you haven't, you have a glimpse at your neighbor's paper. The problem is that just when you are interested, he turns over the page, and you haven't time to find out the end of the story. If the train has a breakdown, you have to think a lot of things to pass away the time. Why has that man got his hat on his head and his hand in his pocket? Why has everybody a serious face? Why is this 1994? Why not 1440 or 1550 or 2525? When the train arrives late, you have no time for that quick cup of coffee you usually have in the cafe next to Central Station. At the office, the telephonist has several messages, and the boss has a long face. Finally, at lunchtime, you have a break. But again in the evening, you have a lot of work. If you don't have time to finish everything, the boss is angry, but you remind him you have a train to catch. At home, you have dinner. But you don't have time to watch your favorite TV program because you have work from the office to finish. Finally, after having a day like this, when you get to bed, you hope you don't have a nightmare.
¿Qué destacaríamos del diálogo de esta segunda unidad?
En el diálogo encontramos formas afirmativas del verbo to have, como in the morning you have a shower.
Por las mañanas te duchas.
Afterwards, you have breakfast.
Después desayunas.
You have a glimpse at your neighbor's paper.
Le echas una ojeada al periódico de tu vecino. También aparece este verbo en su forma interrogativa, como Why has everybody a serious face?
¿Por qué todos parecen tan serios?
O negativa, que se forma con el verbo do más not, o bien contraído, don't. Como por ejemplo, you don't have time.
Tú no tienes tiempo.
Aunque también podría funcionar sin auxiliar, como si recuerdan la primera unidad, el verbo to be.
Es importante tener en cuenta que en inglés británico se utiliza muy a menudo el verbo to have junto con el participio del verbo to get, got, especialmente con el significado de posesión, como por ejemplo, Have you got a mountain bike?
¿Tienes una bicicleta de montaña?
Have you got any brothers or sisters?
¿Tienes hermanos?
Pero en inglés americano se suele utilizar el auxiliar do. Así, los anteriores ejemplos en inglés americano serían Do you have a mountain bike? O Do you have any brothers or sisters? Aunque parezca complicado, no lo es tanto, ya que cualquiera de las dos formas es correcta en una variedad del inglés o la otra.
En esta unidad también tenemos los pronombres personales de objeto, que son me, you, him, her, it, us, you, y them. Por ejemplo, dime en castellano sería en inglés tell me. Pero dile, que en castellano daría igual si se utiliza con un masculino o femenino, en inglés no es así. Hay que considerar a quién se lo dices. En femenino, si se lo digo díselo a María, sería tell her. Pero si sería masculino, díselo a Juan, sería tell him.
Bien, ¿y qué ocurre con la formación del plural en inglés?
Pues aparte del caso más simple para un hispanohablante, que es añadir una S o ES según las terminaciones, en inglés existen plurales irregulares, como por ejemplo, child en singular, cuyo plural es children. Es típico cometer el error de decir children's en vez de children para significar niños.
Otra forma de formar el plural en inglés es transformando algunas consonantes finales, como por ejemplo la F en V antes de la silencia de plural. Los ejemplos más frecuentes son wife, wives.
Esposa, esposas.
O knife, knives.
Cuchillo, cuchillos.
Naturalmente no hay reglas sin excepción, sobre todo en inglés. Así tenemos que el plural de proof es proofs.
Prueba y pruebas.
Y aquí no cambia la F por V. Igual pasa con believe.
Creencia.
O handkerchief.
Pañuelo.
¿Hay en esta unidad algún aspecto fonético a destacar?
Sí, es interesante el estudio y la práctica del sonido E, como en las palabras head,
cabeza,
tell,
decir,
contrastándolo con los sonidos de la I larga y la I corta aprendidos en la lección anterior. Por ejemplo, pick, peak, peck. En este caso, los alumnos deben fijarse bien en estas diferencias, ya que cada una de estas palabras tiene un significado totalmente diferente. Pick sería coger, peak, cumbre, o pico, y peck, picotazo.
Después de haber estudiado la primera y la segunda unidad, vamos a acercarnos a la tercera unidad. ¿Qué puedes destacar de esta unidad?
Es una unidad muy motivadora, pues habla de aquellas cosas que nos gustan o no. Comenzamos con el diálogo, que se llama precisamente así, likes and dislikes. Y en este diálogo vamos a poder apreciar algunas diferencias entre la comida británica y la española.
Bien, vamos a escucharlo entonces.
Likes and dislikes.
English food is different from Spanish food. Tell us what you like and what you don't like.
I like fish, but I don't like liver.
Do you like bacon and eggs?
Yes, I do.
Do you like fish and chips?
I like fish, but not with chips. I like fish with salad and chips with meat.
Do you like octopus?
Yes, I do. Do you?
I don't know. I haven't tried it.
I hate it.
How do you know? You haven't tried it.
Do you like pizza? I love pizza.
So do I.
Do you like hamburgers?
Yes, of course.
Do you like fried spiders?
I don't know. I haven't tried them.
Don't listen to him, Paco. He's making fun of you.
What's your favorite dish, Paco?
Paella.
You must make it for us one day.
Como habéis podido escuchar, al igual que en la unidad 2, tenemos vocabulario relacionado con los alimentos, tales como liver,
hígado,
bacon,
bacon o panceta curada,
salad,
ensalada,
octopus,
pulpo.
También encontramos frases hechas muy habituales en el inglés como he's making fun of you.
Se está riendo de ti o te está tomando el pelo.
¿Qué aspectos gramaticales son más relevantes en esta unidad?
Pues vemos el verbo regular to like, que utiliza para formar la afirmación o la negación el auxiliar do. En esta forma podemos ver en el diálogo frases como I like fish, but I don't like liver. Aquí vemos I like fish, en afirmativo.
Me gusta el pescado.
Y I don't like liver.
No me gusta el hígado.
También vemos la frase interrogativa Do you like fried spiders?
¿Te gustan las arañas fritas? El pretérito se forma de igual manera, pero con la forma del pasado simple del auxiliar do en afirmaciones y negaciones. Así, por ejemplo, podríamos construir oraciones como I didn't like liver when I was a child.
No me gustaba el hígado cuando era pequeño.
O interrogativas como Did you like the film?
¿Te gustó la película?
De todas formas, hay que tener en cuenta que aquí estamos usando to do como verbo auxiliar, pero también se puede usar como verbo ordinario y principal en oraciones como I did my homework this morning.
Esta mañana hice mis deberes.
Así a simple vista parece muy fácil, ¿no?
Pues
sí.
Sí.
Si lo comparamos con el castellano, que hay tantos tiempos y tantas irregularidades. Sí.
¿Hay algún otro tema gramatical que merezca la pena reseñar?
Bueno, también podemos ver aquí el uso del imperativo, que es otro punto que, como decíamos antes, resulta muy fácil para un alumno hispanohablante, ya que simplemente es la forma del infinitivo sin to. Por ejemplo, si quiero que alguien escriba una redacción, diré write a composition. Si dijera que no la escribiera, digo don't write a composition. Acordaros de la canción esta tan famosa que hubo hace unos años, que era don't worry, be happy. Esto resume el uso del imperativo en inglés.
Bien, dejamos ya la unidad 3, nos aborda el tiempo, vamos a la unidad 4. ¿Qué nos podrían destacar de esta unidad 4?
La unidad 4 comienza con un diálogo en el que se aprende a preguntar los datos personales, para como pedir el nombre, la edad, el estado civil, la profesión. Así tenemos las preguntas como what's your name, where do you live, how old are you, what does your father do, etcétera.
Sí, también en este diálogo tenemos palabras como interview, entrevista, o brothers, hermanos, o single, que significa soltero. Y también se repasan expresiones que tienen que ver con la edad y con los números, como 16, 14, 12 o 2.
¿Qué aspectos a destacar tendríamos de esta unidad?
Aquí trataremos la forma verbal del presente continuo. Se forma con el sujeto, la forma correspondiente de to be, y el verbo con la desinencia de ing. Por ejemplo, decimos, Paul is working hard for his finals.
Paul está trabajando mucho para preparar sus exámenes finales. Las formas interrogativa y negativa funcionan también como en el caso del verbo to be. Así, what are you doing?
¿Qué estás haciendo?
O, she's not doing well this term.
No le está yendo bien este trimestre.
Con el significado de no está estudiando, no trabaja lo suficiente. Se utiliza básicamente para hablar de algo que estamos haciendo en el mismo momento. Por ejemplo, I'm making my bed. Estoy haciendo la cama. O también para planes futuros. Como por ejemplo, the queen is visiting Australia on Friday.
La reina va a visitar Australia el viernes. Otro punto de importancia en esta lección es el adjetivo. Como muchos ya sabréis, el adjetivo en inglés es invariable, pues tiene una sola forma. Por ejemplo, a blue table es lo mismo que una mesa azul, y en plural no cambiaría, siendo blue tables. Es decir, que no le ponemos la S, y en español sí, decimos mesas azules. Igualmente, daría igual también el género del sustantivo, the tall boy, el niño alto, o the tall girl, la niña alta.
Para terminar, podemos poner el típico ejemplo que se acuerdan los alumnos de la Casa Blanca, que en inglés es the White House. La colocación del adjetivo es delante del nombre. Y nada,
llegamos
más
al final por hoy. Muchas gracias a la doctora Laura Alba, juez, y a la doctora Raquel Valera, que han estado esta noche con nosotros. Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.